Nosotros vivimos en un mundo occidental que cada vez tiende más hacia el liberalismo. Mientras que en otras partes del mundo, como en algunas partes del Oriente, tenemos a una sociedad que a toda costa quiere mantenerse conservadora. De hecho, el mundo está polarizándose grandemente debido a los temas morales. Los musulmanes, por ejemplo, aducen que Occidente ha fallado rotundamente en mantener las reglas morales de la decencia, de la cordura y de la sobriedad. Los musulmanes dicen que el Occidente cristiano religioso ha fallado rotundamente en establecer reglas morales válidas. Mientras que en Occidente casi nadie quiere aceptar las normas morales extremistas del islamismo. Para Occidente, las normas morales islámicas son extremistas. Por lo tanto, el mundo entero se está dividiendo sobre estas dos filosofías, liberales o conservadores. Un mundo cristiano occidental liberal y un mundo musulmán conservador en extremo. Obviamente no voy a tocar los detalles de cada quien, solamente quiero decir que el mundo se está dividiendo sobre ese tema. Y de hecho, pudiéramos decir que la guerra que se está librando entre Oriente y Occidente tiene ese fundamento. La moral que ha fallado en Occidente y la exageración del conservadurismo que se ha exagerado en el mundo musulmán. Cada uno está correcto en su propio punto de vista. Repito, cada uno está correcto en su propio punto de vista. Por ejemplo, en Estados Unidos el país está dividido casi exactamente en dos. Ahora que van a ser elecciones en noviembre, creo que es la semana próxima, elecciones al Congreso, las estadísticas muestran que el país está dividido exactamente en dos, republicanos y demócratas. En otras palabras, conservadores y liberales. Desde su punto de vista, cada uno está en lo correcto. Yo quiero hablarles en este sermón del siguiente tema. ¿Qué debemos ser nosotros en la Iglesia de Dios? ¿Liberales? ¿Conservadores? ¿O el carácter de Dios? Ese es el tema del sermón. ¿Liberales? ¿Conservadores? ¿O el carácter de Dios? Quiero decirles que en la Edad Media se llamó la época del oscurantismo en la historia. La Edad Media fue una época de represión moral, de represión en la forma de vestir, de represión en cuanto al avance científico, de represión en cuanto a las libertades individuales fundamentales, de represión económica. Por supuesto que para que esta represión se pudiera llevar a cabo, tenía que haber autoridades absolutas que llevaran a cabo la represión. Y estas autoridades estaban convencidas que eso era para el bien de todos y que era para la salvación de la humanidad. Y que tenían que reprimir las libertades, que tenían que reprimir muchas de las cosas que ellos creían estaban en lo correcto. Las personas que reprimían las libertades suponían que aquellas reglas represivas venían de la Biblia. Y pensaban que el Dios de la Biblia aconsejaba aquella represión de libertades que había en la Edad Media. Más tarde, en Inglaterra, se hizo famosa la época de la Reina Victoria. Yo investigué un poquito acerca de esta época de la Reina Victoria. Y quiero leer un párrafo, dice lo siguiente. La Reina Victoria y el Príncipe Alberto fueron un ejemplo de fervor religioso. La pareja real sentía la obligación moral de dar el buen ejemplo a sus súbditos. El divorcio, la coexistencia de parejas y los embarazos al margen de la institución matrimonial, las relaciones sexuales prematrimoniales y la homosexualidad fueron las peores transgresiones que podían realizarse en el Imperio Británico. En cambio, experimentando en las costumbres fue tan brusco y evidente hacia 1850, de tal manera que solo unos pocos nobles se atrevían a exhibir a sus amantes públicamente, costumbre que era habitual en las décadas anteriores en el Imperio Británico. Así que la reina Victoria se encargó de alimentar una sociedad bastante conservadora en Inglaterra, en el Imperio Británico en aquel entonces. Esa fue una época marcada por los conservadores en todas las formas de vivir. De hecho, la palabra victoriana tiende a verse como sinónimo de conservador, sobrio, serio. Si ustedes ven un diccionario y buscan victoriana o época victoriana, se van a encontrar con esto. Se distingue por una época, como dije, conservadora, sobria, seria. Pero, fue a principios de los 60s con el movimiento hippie cuando el mundo empezó a liberarse de lo que ellos llamaban represión moral, represión económica, represión social, lo que ellos lo llamaban de esa manera. Los jóvenes empezaron a soltar lo que ellos llamaban las ataduras represivas de la familia. Lo llamaban así. Las ataduras represivas de la tradición. Las ataduras represivas de lo sexual. Las ataduras represivas de la forma de vestir. Lo que decía la iglesia. De los profesores en la escuela, etc. A partir de esa época, país tras país han ido liberalizando sus posturas en casi todos los aspectos, hasta llegar al punto en que no existen reglas claras en lo moral, en lo espiritual, en lo emocional, ni en lo económico. Leí otro artículo que se titula Chile, un país conservador. Voy a leer algunos párrafos. Dice, Chile es un país conservador. La mitad del país en Chile no justifica la homosexualidad, no justifica el aborto, el suicidio y la eutanasia son inaceptables. Pese a que Chile ha experimentado una apertura de valores desde el año 1990, el país sigue siendo muy conservador. Así lo constató el Estudio Mundial de Valores realizado por la consultora Mori. Análisis que detalló que solo el divorcio es aceptado por la mayoría de los chilenos. El divorcio es aceptado por la mayoría de los chilenos. Mientras que la mitad de los habitantes del país no justifican la homosexualidad. Pese a que durante los años 1990 al 2006, el país ha mostrado mucha apertura sistemática y más tolerancia frente a los temas como el aborto, el suicidio, la prostitución y el homosexualismo. Es decir, a partir de 1990 Chile también ha ido abriéndose a estos factores, a estas cosas que han ido invadiendo a un mundo liberal. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor una tendencia tremenda hacia la falta de reglas. El internet y la publicidad esto está quitando rápidamente las normas morales que nos caracterizaban hace tiempo. Esta semana vi un anuncio de la presidenta Michelle Bachelet. No sé si ustedes lo vieron o lo han visto, pero la presidenta Michelle Bachelet está hablando acerca de evitar el SIDA, controlar el SIDA. ¿Se fijaron lo que estaba diciendo? En su anuncio decía, deben usar condón. Deben usar condón. En la televisión, en los anuncios. Entonces está hablando de que esta sociedad debe evitar el crecimiento del SIDA poniendo paliativos liberales. La realidad es que esta sociedad se está volviendo cada vez más liberal. Algo que empezó en los 60s está destapándose cada vez más. Quiero hacerles varias preguntas. ¿Quién hablará de la abstención sexual antes del matrimonio? ¿Quién va a hablar de la abstención sexual antes del matrimonio? ¿Quién va a hablar de dejar de fumar? ¿Quién va a hablar de dejar la pornografía? ¿Quién va a hablar del matrimonio de un solo hombre con una sola mujer? ¿Quién va a hablar de evitar las relaciones prematrimoniales? ¿Quién va a hablar de que no debe haber adulterio? Pregunto, ¿es esto conservador o es el carácter de Dios? Por eso es que el sermón se titula ¿liberal, conservador o el carácter de Dios? Hermanos, hoy vivimos en un mundo occidental liberal y un mundo en el oriente que quiere aferrarse a las normas morales que ellos creen que son correctas, con el vestido hasta los tobillos. Estaba leyendo una noticia terrible de que los papás por la tradición, por lo que ellos piensan, ellos deciden hacer operaciones en sus hijas, operaciones para evitar que ellas disfruten en el matrimonio posteriormente. Es increíble. Y ellos piensan que eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Las mujeres solamente deben sacar los ojos en una máscara. Y cada quien cree que es lo correcto. Conservadores y demasiado liberalismo. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Esto está literalmente dividiendo al mundo entero en una lucha de religiones, en una lucha de conceptos morales, en una lucha de fundamentos espirituales. Cada quien quiere imponer sus puntos de vista. Un occidente religioso que ha fallado rotundamente y un oriente conservador que ha fallado rotundamente. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Conservador, liberal o el carácter de Dios? Vayamos a Proverbios 14:12. Proverbios 14:12, para empezar. Proverbios 14:12. Dice Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre quiere imponer sus puntos de vista, pero no puede él establecer reglas personales, moral y espiritualmente hablando. Y esta escritura es tan importante que Dios la repitió literalmente, en el capítulo 16, versículo 25. Vayamos allá. Capítulo 16, versículo 25 de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, el tema del liberalismo o el tema de ser conservador desde este punto de vista, desde el punto de vista de este mundo, no es necesariamente lo que Dios dice. No es necesariamente lo que Dios dice. Una vez más vemos el tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero a nivel de todo un mundo que se ha equivocado. Un mundo que no puede establecer normas morales apropiadas y equilibradas. Apropiadas y balanceadas. Equilibradas. Ese es el tema. Este mundo, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ha errado en sus conclusiones personales. Unos creen que ser liberal es la gran cosa. Algunos le llaman ser progresista. A veces la palabra liberal no les agrada mucho, entonces usan la palabra progresista. Y eso quiere decir ir con la moda, ir al avance de la sociedad, progresista. Pero otros también tienden a ser demasiado conservadores, lo cual tampoco es correcto. En la iglesia de Dios, en cierta forma, no estamos exentos de caer en estos problemas. Obviamente la iglesia de Dios es menos, Pero no estamos exentos de caer en estos conceptos de liberal o conservador. Por ejemplo, a veces nosotros tendemos a decir, fulano es conservador, y lo que queremos decir es medio fariseo. Es medio fariseo. Es exagerado. O es estricto. O a veces decimos, bueno, fulano de tal es medio liberal, y lo que queremos decir es permisivo. O es blando. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Ser conservador, ser liberal o buscar el carácter de Dios? Yo creo que en la iglesia nosotros, por nosotros mismos, no podemos juzgar ambas cosas. Por nosotros mismos necesitamos que Dios nos ilumine a encontrar el término medio, a encontrar el balance, a encontrar el equilibrio en las cosas que no son totalmente claras en la Escritura. Déjenme decirles algo. Dios es un Dios absoluto. El carácter de Dios es absoluto. El carácter de Dios es celoso. Es absoluto. Pero es extremadamente misericordioso con los que se arrepienten. Es absoluto. Es fuerte. Es celoso. Pero es misericordioso, equilibrado, justo y perfecto. Misericordioso con los que se arrepienten. Así que ese es el tema para hoy. Somos liberales, o sea, el término liberal, conservador o el carácter de Dios. ¿Qué debemos defender nosotros en la iglesia? ¿Qué debemos defender nosotros en la iglesia? Repito, ¿liberalismo o progresismo? ¿Debemos defender el conservadurismo de este mundo? ¿O debemos defender lo que Dios dice, el carácter de Dios? Quiero decirles que la iglesia de Dios, en ciertas etapas y en ciertos lugares, a veces ha tendido a ser liberal, a veces ha tendido a ser demasiado conservadora. Digo, en determinadas épocas, en determinados lugares, ha tendido a veces a ser liberal. Y lo voy a demostrar con la Biblia. Y a veces ha tendido a ser demasiado conservadora. Y yo creo que la iglesia de Dios, todos juntos, miembros, ministros, debemos buscar el carácter de Dios. Lo que es agradable a los ojos de Dios. Quiero analizar algunas escrituras que muestran que en algunas etapas y en algunos lugares la iglesia tendió a ser liberal. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1. 1 de Corintios capítulo 5, 1. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Aquí está hablando de la iglesia en Corinto. Fíjense que la ciudad de Corinto era una ciudad bastante complicada. Su filosofía, su forma de vivir, era una ciudad en la que existía liberalismo moral, liberalismo espiritual, y de alguna manera tuvo que ver aquello con que algunas personas en la iglesia se envolvieran en el tema, se envolvieran en el problema. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo está dirigiéndose al problema, pero así, cara a cara, sin darle vueltas. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cuando ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su papá. Y adivinen qué pasaba en la congregación. La congregación se tapaba los ojos y decía, es problema de él. Nosotros vamos a ser muy misericordiosos y permitir que el fornicario siga viniendo sin ningún problema. Entonces llega el apóstol Pablo y se da cuenta de aquello, y Pablo toma decisión. Y dice, eso no puede suceder en la iglesia de Dios. No puede haber fornicación, dijo Pablo. Y entonces toma al miembro que estaba fornicando con su madrastra y le dice, ¡fuera! Pablo estaba súper indignado, porque él sabía que permitir pecado en la iglesia iba a afectar a la iglesia. Porque Dios es un Dios de pureza. Dios es un Dios celoso. Entonces dijo Pablo, no, hay que tomar decisiones. Les hago una pregunta. ¿Cómo creen que el apóstol Pablo fue visto por los miembros liberales? ¿Cómo fue visto Pablo? Yo pienso que un poco exagerado. Tal vez, no sé, demasiado estricto. No lo sé cómo fue percibido, pero estoy tratando de pensar cómo los miembros con tendencia liberal iban a pensar de él. Sigamos leyendo en el versículo 2. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Está hablando a la iglesia, vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es decir, Pablo está dirigiéndose al grano del asunto, a la raíz del asunto. Mire, yo muchas veces he escuchado miembros de la iglesia que me han dicho esto. Mire, yo sé de cosas que suceden, pero yo no voy a hablar nada. Yo pico de cera. La vida de cada quien. No, no. Si hay pecados que afecten a la iglesia, nosotros necesitamos saber. Y eso no es un chisme que los miembros aún vengan y decir, mire, está pasando esto. Eso no es chisme. Porque alguien tiene que tomar decisiones en relación al pecado para que Dios bendiga a la iglesia. Pero si todos nos tapamos los ojos y decimos, no podemos hacer nada, no debemos hacer nada, entonces Dios nos va a dejar de bendecir. Ahora, voy a hablar del carácter de Dios, que es un carácter de misericordia con el que se arrepiente. Con el que se arrepiente. Y de hecho este mismo muchacho, dice la Biblia, que se arrepintió. Este mismo muchacho que está escribiendo aquí. Y Pablo mismo tuvo que restituirlo en la iglesia y les dijo a los miembros, ahora hay que aceptarlo. Los mismos que lo habían tenido problema antes con él, después tenían problemas para recibirlo. Y Pablo les dice, no, ahora hay que recibirlo, porque está arrepentido. El carácter de Dios. Sigamos leyendo en el versículo 3. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, era fornicario. ¿Por qué habría que taparse los ojos? Y Pablo dice, bueno, es un hecho. Pablo dice, yo tengo las pruebas en la mano. Porque vivía con la mujer de su padre, con la madrastra. Entonces no podemos nosotros, hermanos, dejarnos influir por el liberalismo de este mundo y decir, pobrecito, el mundo lo presiona. Pobrecito, estaba muy solito. No podemos pensar así. Es decir, Dios no es ni liberal ni demasiado conservador. Dios es Dios. Dios es justo y extremadamente misericordioso con los que se arrepienten. Ese es el tema. Sigamos leyendo en el versículo 4. Versículo 4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y luego regresa a la congregación y les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Saben de qué se jactaban? De ser muy misericordiosos. Pero en realidad estaban siendo permisivos. En realidad estaban siendo liberales. Era la realidad. ¿Y saben qué? Todos estamos aprendiendo. Hay cosas que yo veo hoy que yo no veía hace un año, dos años. Todos estamos aprendiendo. Y debemos luchar todos juntos por el carácter de Dios que se desarrolle en cada uno de nosotros y en la iglesia. Y en la iglesia. Ahora, en el versículo 6, dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Miren, estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. Y juntos debemos luchar y debemos odiar y debemos rechazar el pecado. Juntos. Vayamos al versículo 9, aquí mismo. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Obviamente sigue hablando de este muchacho. El tema es este muchacho que estaba cometiendo fornicación. Dice, no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún con maíz. Entonces, ¿cómo sería percibido Pablo? Exagerado, está exagerando. Pero Pablo no estaba exagerando. Pablo estaba buscando la pureza de Dios para la iglesia, para todos. Pablo estaba buscando la protección de Dios para la iglesia, el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, como dije, es de celo, es de entrega, pero también es de misericordia cuando hay arrepentimiento. Y eso es lo que el mundo no puede entender. Por eso se van de un lado hacia otro, liberal, conservador, la falda larga, o la falda hasta abajo de la rodilla, o maquillaje, pongámosle, no sé, ¿verdad? La boca sí, pero los ojos no, pongámosle 5 miligramos, no sé, ¿verdad? No se trata de eso, se trata del carácter de Dios. Y el carácter de Dios busca el equilibrio, busca el balance, busca no ofender a Dios. Analicemos otra escritura. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Estoy analizando escrituras que demuestran que la iglesia de Dios en alguna época y en algún lugar ha tendido a ser liberal. En alguna época y en algún lugar ha tendido a ser liberal. Y tenemos la presión de un mundo liberal en el occidente nuestro. Honestamente, miren, yo les hablo con toda neutralidad. Yo veo a Chile caminando hacia el liberalismo a pasos agigantados. Se los digo honestamente. Caminando hacia el liberalismo a pasos agigantados. No a la congregación, a Chile dije. Y nosotros debemos estar con los ojos bien abiertos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis 2, 18. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Obviamente está hablando de la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero noten el 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, había una mujer que se llamaba Jezabel, que se sabía que era tremenda, por decir algo, y que se toleraba que estuviera. ¿Se dan cuenta? Y se sabía que estaba incitando a otros a fornicar en la iglesia de Dios. Incitando. Versículo 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando de Jezabel y de aquellos que participaban también con ella. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. En gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, miren, es muy probable que Jezabel existió literalmente, que se llamaba Jezabel, que se decía profetisa y que era liberal, extremadamente liberal. Pero también Dios lo utiliza para referirse a otro tema, para referirse al liberalismo espiritual y moral de la iglesia falsa, de la iglesia falsa, que en algún momento de la historia, en algún lugar, las influencias de la iglesia falsa han querido meterse a la iglesia verdadera para cometer fornicación espiritual, para liberalizar los mandamientos de Dios, para ver sencillo los mandamientos de Dios e irse alejando de ellos. Yo me acuerdo cuando me decían, el sábado no es tan importante. Si quieres lo guardas, si no, no lo guardas. Las fiestas santas no son tan importantes ya, si quieres las guardas, si no, no las guardas. Si quieres diezmar, bueno, si no quieres diezmar, bueno. Si quieres comer chancho, bueno. Y si no quieres comer, bueno. El liberalismo de este mundo, del cristianismo falso de este mundo, en algún lugar, en alguna época, ha tratado de meterse en la iglesia verdadera. Debemos estar alertas, sumamente alertas. Mateo 24, versículo 11. Mateo 24, versículo 11. Mateo 24, 11. Me gustaría que pongamos énfasis en el versículo 11. Está hablando aquí de los profetas, está hablando de los ministros, y luego dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Me voy a detener ahí un poquito, porque quiero decirles que dentro de la gama de pastores de las iglesias del mundo, dentro de toda la gama, hay unos que son liberales y unos que son extremadamente conservadores. Cuando digo extremadamente conservadores es poner reglas que no están en la Biblia, que no son de la Biblia. Y esa exageración de un lado hacia el otro ha engañado a mucha gente. Mucha gente. Unos que creen que hay que ir con la sociedad, al ritmo de la sociedad. Y otros que creen que hay que ser sumamente estrictos, ¿verdad? Y de esa manera el mundo se ha polarizado. Estoy hablando de las falsas iglesias especialmente. Pero a veces, tiende a influirlo a uno si no tiene cuidado. Noten en el versículo 11, voy a leerlo de nuevo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Amor de quién? ¿Del mundo? No, Dios está haciendo una extrapolación. Está diciendo, muchos falsos profetas, y lo dice, y el amor de muchos se enfriará. Por la maldad, por la presión que tenemos fuera, por la presión que tienen nuestros hijos. Y nosotros padres tenemos que estar luchando constantemente en cuanto a liberalismo de esta sociedad, que quiere llevar a nuestros hijos a vestir de determinada manera, a amanecerse, a tener relaciones sexuales con, no sé, porque se aman, al cabo se van a casar. ¿Me entienden a lo que me refiero? Es extremadamente peligroso. Yo he escuchado a personas en la iglesia que me han dicho lo siguiente: don Saúl, ¿qué tiene de malo que se casen con alguien de fuera de la iglesia? ¿Qué tiene de malo? Algún día va a querer obedecer a Dios la otra persona. Algún día va a querer obedecer a Dios. ¿Pero qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que yo tengo que defender? Yo no sé lo que mis hijos van a hacer, pero ¿qué es lo que yo tengo que defender? Es lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Que aconsejemos a nuestros hijos que busquen a alguien de la iglesia, o bien a alguien que quiera buscar al verdadero Dios. Porque lo otro los va a llevar a cometer muchos errores. Con un inconverso que no quiere nada con Dios, que no quiere nada con las leyes de Dios, los va a llevar a cometer errores y pecados. Y vamos a tener pecado en nuestra propia casa. No, no queremos seguir ese camino. Nadie. Versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Es un tema bastante difícil, es un tema bastante complicado que todos nosotros debemos analizar. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. Obviamente hablando de la iglesia de Dios. Notemos otro ejemplo, Apocalipsis 2, versículo 14. Apocalipsis 2, versículo 14. Apocalipsis 2, 14. Una vez más hablando de la iglesia de Dios, en algún lugar y en alguna época. Apocalipsis 2, 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 16, o el 15 también lo voy a leer. Y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está describiendo Dios, en esta escritura, a su iglesia en algún lugar y en alguna época. Y está describiendo una época en la iglesia en que se creyó en la doctrina de Balaam. ¿Saben cuál era la doctrina de Balaam? Yo se las voy a recordar. La doctrina de Balaam era la siguiente: mezclemos señoritas inconversas en el pueblo. Traigamos señoritas de fuera, que no quieren nada con Dios, que no quieren nada con las leyes de Dios, que sean bonitas, que sean atractivas, y mezclémoslas con el pueblo de Dios. Y Balaam dijo: esto será su caída segura. Y lo fue. Y lo fue. Números 31, versículo 13. Números 31, 13. Números 31, 13. Ustedes pueden entrar a una concordancia y poner la palabra Balaam, y les va a llevar a muchas escrituras que hablan de este mismo tema. Yo solamente voy a tratar una, que es la que más me interesa. Números 31:13. Dice lo siguiente, 31:13. Dice: y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal. Y quiero hacer una aclaración que vale la pena. No es que Dios tuviera algo contra las mujeres o contra los hombres. Lo que Dios está describiendo aquí es la mezcla. La mezcla de un hijo de Dios con alguien que no quería nada con Dios. Que no quería nada con la ley de Dios. Ese era el problema. Podía ser hombre o podía ser mujer. Y dice, versículo 16, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Ese terminó en una tragedia. Hubo mortandad en la congregación del Eterno. Y Dios tuvo que tomar medidas bastante drásticas, bastante fuertes. En el versículo 17, matad pues ahora todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, etcétera, etcétera. Porque Dios se indignó porque la gente se estaba alejando de Él. Se estaba alejando de Él. Por razón de haberse buscado una persona que no quería nada con Dios. Quiero tocar el punto positivo. Y es que algunos en la iglesia, jóvenes y jovencitas, han tenido el carácter, han tenido la inteligencia y han tenido la ayuda de Dios para buscar a alguien que quiera buscar al Dios de la Biblia. Y Dios les ha bendecido. Dios les ha bendecido. Pero dije, han tenido el carácter, han tenido la inteligencia y la ayuda de Dios, le han pedido a Dios, no se han dejado liberar, y como consecuencia Dios les ha bendecido. Dios es muy misericordioso. Dios es muy amoroso para poner soluciones a nuestros problemas. Otra escritura, Judas capítulo 3. Judas capítulo 3, versículo, dije capítulo, es un solo capítulo. Entonces, Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Cuando venía para acá caminando, una de mis hermanas dice lo siguiente: don Saúl, ¿verdad que el libro de Judas es excelente para estudiarlo? Y yo dije, bueno, yo voy a usar el libro de Judas en el sermón. Judas, versículo 3. Dice lo siguiente, Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, contender ardientemente por la fe. Ardientemente. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Quiero decirles que una tendencia bastante marcada de el liberalismo de los hippies que empezó en los 60s era rechazo a la autoridad. Rechazo a la autoridad. Rechazo al papá. Rechazo a la mamá. Rechazo al gobierno establecido. Rechazo a toda autoridad. Pero también quiero decirles lo siguiente, que si uno no tiene cuidado en la iglesia, uno también a veces puede caer en eso. No sé si llamar rechazo, pero llamarle tal vez, no sé, no considerar a la autoridad. Lo voy a poner de esa manera, no considerar a la autoridad. Lo voy a poner de esa manera. O tal vez puede ser, voy a usar una palabra, tal vez ridiculizar a veces la autoridad o minimizar la autoridad, etcétera. Quiero decirles lo siguiente, que normalmente cuando uno cae en este jueguito de no sé, minimizar la autoridad o mofarse de la autoridad, vamos por mal camino. Sobre todo cuando la es que no quiero caer en palabras que hagan pensar diferente, no sé. Lo que quiero decir es que Dios ha puesto en la iglesia y también fuera, ha puesto determinado tipo de gobierno, determinado tipo de autoridad, etcétera, para mantener el orden, para mantener, y no es que sea uno muy diferente, sino para mantener el orden, para mantener el gobierno, etcétera. Y Él lo hace de tal manera que nosotros aprendamos a respetar. Ustedes saben que a mí en lo personal a veces me han acusado algunas personas de ser demasiado leal a las personas que son mis jefes. Y yo digo, bueno, yo pienso que cada quien respondemos a Dios. Pero yo pienso que si la persona que Dios ha puesto en autoridad sobre mí es una autoridad de Dios, los frutos lo demuestran, la trayectoria lo demuestra, yo debo ser leal, yo debo ser respetuoso, yo debo ser respetuoso y yo debo ser leal. En el entretanto, que la persona que Dios ha puesto sea leal a Dios. Ese es el tema. Entonces aquí está tratando el tema de personas que blasfemaban de las autoridades superiores, que se mofaban de ellas. Fíjense que en este momento en la iglesia de Dios hay muchas personas alrededor del mundo, muchas personas que no van a una iglesia. ¿Saben por qué? Por no estar sujetos, por no estar sujetos, porque autoridades anteriores los decepcionaron, autoridades anteriores los no sé, pero decidieron tomar esta postura y eso es inapropiado. Quería mencionar este tema porque yo creo que vale la pena cuando hablamos de liberalismo, porque eso intervino mucho en el mundo de los hippies, ¿verdad?, que rechazaban toda autoridad. Y el mundo liberal cada vez rechaza la autoridad. Yo me he fijado cómo se burlan de nuestra presidenta a veces. Una persona le gritó y la humilló y todo eso el otro día, y se paró enfrente de ella y le gritó enfrente. ¡Qué tremendo! El liberalismo de esta sociedad, que le falta el respeto a los ancianos, que le falta el respeto a los padres, que le falta el respeto a la autoridad, etcétera. Y así van creciendo nuestros hijos. No lo permitamos, hermanos, eso es liberalismo. Eso es liberalismo. No lo permitamos. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3:1. Dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estaba escuchando un sermón ayer de un ministro que decía lo siguiente, hablando de los ancianos, y él hablaba de que la tremenda falta de respeto hacia los ancianos en nuestra sociedad liberal y corrompida, tremenda falta de respeto. Y es una maldición de nuestra sociedad que nosotros no podemos permitir. Versículo 3 dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Van de un extremo al otro. Pero el carácter de Dios es de equilibrio. El carácter de Dios es de balance y de templanza. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por el liberalismo. Pero ¿saben qué? Tampoco debemos dejarnos llevar por el demasiado conservadurismo. No podemos tampoco. Porque cuando la persona es demasiado conservadora, tiende a criticar a los otros. No podemos caer en eso tampoco. Cuando la persona es demasiado conservadora, tiende a decir: ah, aquellos están mal. Uy, la música que escuchan. Uy, la manera en que visten. Uy. Entonces, es como una exageración. Nosotros debemos evitar eso como cristianos verdaderos. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Lucas 18, 9. Lucas 18, 9, hablando de personas demasiado conservadoras en la Biblia, que ustedes saben cómo se llamaban, fariseos, ¿verdad? Y obviamente ahora ya se usa la palabra fariseo para describir a alguien demasiado estricto, demasiado conservador, pero ellos están en extremo al grado de que no era correcto, no es correcto tampoco. Lucas 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo sí soy santo. Se está hablando de alguien describiéndose en el otro extremo. Yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El carácter de Dios es de extrema misericordia a los que se arrepienten. Nosotros no debemos estar en los extremos, ni ser liberal, ni dejarnos influir por el liberalismo del mundo, pero ni ser exagerados en lo conservador. al grado de ser fariseo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 16. Eclesiastés 7, 16. Eclesiastés 7, 16. Eclesiastés 7, 16. No seas demasiado justo. Está escribiendo a esa parte extremista. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Entonces, volviendo al tema del principio, ¿liberal? ¿Demasiado conservador? ¿O el carácter de Dios? ¿Dios es un Dios celoso, fuerte, con sus mandamientos, con sus cosas, con el pecado? Él rechaza el pecado, pero si hay arrepentimiento, es el más flexible, el más equilibrado, el más misericordioso que existe. Vayamos a Éxodo 34, versículo 12, para terminar analizando el carácter de Dios. Éxodo 34, 12. Éxodo 34, 12. Dice lo siguiente: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Eterno, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios celoso es. No es liberal, no es liberal, pero tampoco demasiado conservador. Él no es fariseo tampoco. Él es Dios. Él es Dios. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. No te mezcles, dice Dios. No te mezcles. 16. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces, dice, no se mezclen, para no dejarse llevar por su liberalismo, para no dejarse llevar por sus tendencias. Deuteronomio 6, versículo 15, Deuteronomio 6, 15, cuando dije no se mezclen, por favor, no me malentiendan. No estoy diciendo que nuestros hijos no deben tener compañerismo, que no deben tener relación con las personas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que no se mezclen de una manera tan cercana que sean influidos. Y los padres nos toca vigilar. A los padres nos toca vigilar. Deuteronomio 6, versículo 15. Dice, porque el Dios celoso. Noten cómo se describe a sí mismo. El Dios celoso. El Eterno tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Eterno tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Eterno. Hermanos, por favor, mire si podemos ver la palabra que dice ahí en el 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Eterno vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. 18. Haz lo recto y bueno ante los ojos del Eterno, para que te vaya bien, y entres y posees la buena tierra que el Eterno juró a tus padres. Versículo 20. Mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Eterno nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Eterno nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ya no somos de Egipto, hijo. Ya no somos de Egipto. Ya no somos de este mundo. Por eso somos como somos, hijo. Y Dios quiere que tú seas también así. Versículo 22. El Eterno hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Eterno que cumplamos todos sus estatutos y que temamos al Eterno nuestro Dios. Es el carácter de Dios el que debemos buscar. Dice: para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Josué capítulo 24, versículo 19. Me quedan dos escrituras, tres con las que voy a leer. Josué capítulo 2, versículo 1. Perdón, capítulo 24, versículo 19. Josué 24, 19. Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Eterno, porque Él es Dios santo. Él es santo. Él no es liberal, Él no es fariseo, Él es perfecto, Él es Dios. Él es Dios. Y es su forma de hacer las cosas, su ley, su carácter, su decencia, su cortesía, su amabilidad, su forma de vivir, lo que queremos buscar. Versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Eterno, porque Él es Dios santo y también Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios no va con el pecado. Por eso es que Dios va a intervenir con este mundo para destruirlo, y va a dejar a unos pocos con vida para iniciar el milenio, porque la gente peca constantemente. Versículo 20 dice: si dejareis al Eterno y sirviereis a dioses ajenos, está hablando a nosotros, está hablando a nosotros y nuestros hijos. Si dejareis al Eterno y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Es el mismo Dios a misericordia. ¿Se dieron cuenta? Él es tan celoso que no quiere que nosotros seamos liberales, que nosotros nos mezclemos con el pecado. Dice: si dejareis al Eterno y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Escuché una frase de un ministro muy respetable que dijo un día lo siguiente: si nuestras vidas agradan a Dios, Él nos va a bendecir y va a bendecir a la iglesia. Si nuestras vidas en lo individual y como conjunto agradan a Dios, Dios nos va a bendecir. Tito capítulo 2, versículo 1, la penúltima escritura. Tito capítulo 2, 1, hablando del carácter de Dios. Tito capítulo 2, 1, dice: pero tú habla lo que está en acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia. Dice versículo 2: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3: Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Este es el carácter de Dios. Este es el carácter de Dios, el punto de vista de Dios. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes, a que sean prudentes, jóvenes, jóvenes, a que sean prudentes. Y luego, versículo 7, también habla al ministro, también habla al ministro. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. También habla al ministro. Todos estamos en el mismo barco. Dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Palabras, cuidarlas. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, los que tienen jefe en el trabajo. Exhorta a los empleados que se sujeten a sus empleadores, que les agraden en todo. En otras palabras, que sean leales. ¿Se dan cuenta? Que sean leales. Que no sean respondones. Cuando se les da una orden, que no sean respondones. 10. Que no defrauden al jefe, ni el jefe al empleado. Que no defrauden, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, el carácter de Dios. No estamos hablando de que él es liberal o fariseo. Es su pureza. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y una última escritura para terminar, Juan 8:1. Juan capítulo 8, versículo 1. El carácter de Dios es de misericordia con los que se arrepienten, les decía. Extrema misericordia cuando alguien se arrepiente. Capítulo 8, versículo 1. Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Tenemos en un extremo a una persona liberal. En el otro extremo a unos exagerados. ¿Se dan cuenta? Y ellos le querían tentar. ¿De qué lado te vas a hacer? ¿De qué lado te vas a hacer, Señor? Versículo 5. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, para ver a qué lado se hacía. Y ellos estaban seguros que se iba a hacer del lado de ellos. Estaban totalmente seguros. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado es el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo sino solo a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Él dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: Yo tampoco. Pero noten lo siguiente: Yo tampoco. Vete y ya no peques. Ya no peques. Entonces, este es el carácter de Dios. El carácter de Dios es perfecto. Es lo que nosotros tenemos que buscar. Es un Dios celoso, fuerte, que quiere que respetemos su camino, que odia el pecado, que odia las infracciones a su ley, que no quiere que seamos liberales y que no quiere que seamos fariseos. Él quiere que tengamos su carácter.